Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Te invito a que nos acompañes a recorrer las noticias internacionales más destacadas de esta semana junto a nuestras radios internacionales asociadas, a Radio Francia, a Radio Nacional de España y a Radio Nacional de Paraguay. En el programa de hoy vamos a hablar de la crisis política que se desencadenó en Nicaragua el pasado abril. Y Radio Francia Internacional entrevistó al presidente de ese país, a Daniel Ortega, y él se desligó completamente de la represión que ya dejó 320 muertos. Se cumplieron 10 años de la última gran crisis global, la que se dio con el derrumbe de Lehman Brothers. ¿Pero hay posibilidades de una nueva caída económica? Te lo contamos aquí, en Una Vuelta al Mundo. India despenalizó la homosexualidad y Radio Nacional de España analiza cuál es el estado de los derechos de la diversidad sexual en el mundo. Y también vamos a hablar del pueblo kurdo, que es la minoría étnica más importante de Medio Oriente y cuyas mujeres han logrado importantes conquistas de género en una cultura islámica opresiva. Estos son los temas del programa de hoy. Te invito a que nos acompañes en el desarrollo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
Quiero hacer que con mi voz la gente pueda abrir los ojos. Toda mi Nicaragua con una situación crítica. Abuso de autoridad, no sé si es cuestión de política, pero eso no me importa, sino lo que están haciendo. Maltratan a un inocente y eso el pueblo lo está viendo.
El movimiento de protestas que sacude Nicaragua desde el 18 de abril dejó 320 muertos. Y el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas denunció ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Todo esto, según el organismo, con el amparo del gobierno del presidente Daniel Ortega. Sin embargo, el mandatario negó la represión sangrienta de las manifestaciones y denunció el papel desestabilizador de los Estados Unidos.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
Señor presidente, su país atraviesa una crisis grave. Hace unos días, por primera vez, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debatió de la situación en Nicaragua, una iniciativa de Estados Unidos, cuya embajadora Nikki Haley dijo lo siguiente: Daniel Ortega y Nicolás Maduro están cortados por la misma tijera corrupto. Los dos son dictadores que viven temerosos de su propio pueblo.
¿Pero con qué autoridad habla Estados Unidos? Una potencia genocida en Nicaragua y en el mundo. Y aquí en Nicaragua cometió genocidio en el periodo de 1979 a 1990 y fue condenada por la Corte Internacional de Justicia de la Haya por terrorismo.
Genocidio es un término muy duro y muy explícito.
Sí, pero fue condenada por terrorismo.
Quiero entender lo que usted dice. Usted dice que es un golpe. Entonces quiero saber quién lo hizo. ¿Hubo intentos contra lugares estratégicos, contra gente del Estado, contra usted? Porque no se ve donde hubo un golpe de Estado acá.
Bueno, al reasumir nosotros el gobierno en el año 2007, esto no fue del agrado de la política norteamericana. E inmediatamente empezaron la conspiración con gente que fue de la contra. Entonces a ellos los armaron, los agruparon y los promovieron a través de los medios de comunicación aquí en Nicaragua, en la Florida y en Costa Rica.
¿Usted tiene pruebas de todo
eso? Sí, en los medios de comunicación. Vos buscás los medios de comunicación.
Quiero hablar de lo que pasó con la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La misión tuvo que irse. Ellos dijeron que fuera una expulsión porque unos días antes esta oficina salió con un informe muy duro sobre lo que hizo el gobierno desde el mes de abril. Hablan de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, y dicen que la mayoría de los muertos fueron matados por el gobierno o fuerzas paramilitares. Entonces me imagino que la decisión de echarlo fue porque no les gustó lo que había en este informe, muy duro.
No, simplemente, primero, el informe es un informe falso.
¿Por qué falso?
Falso.
¿No hicieron un trabajo de investigación? No.
¿Cómo van a hacer un informe a profundidad en cuestión de días con un tema tan complejo como es? Sencillamente son informes políticos.
¿Políticos?
Políticos, donde está la mano de los Estados Unidos.
También hablan del rol de las turbas, como se llama esa policía. Usted dijo que no existía, que era policía voluntaria.
Sí, policía voluntaria.
Pero,
sí.
Bueno, hay imágenes de esas personas con armas encapuchadas y claramente la ley no dice que esa policía voluntaria puede hacer todo eso, que son crímenes muy graves. El informe dice que es coordinado con la Policía Nacional al más alto nivel.
Primero, la policía voluntaria no ha cometido crímenes.
Ninguno.
Ninguno, simplemente.
¿Y la Policía Nacional tampoco?
Tampoco, simplemente fueron atacados. ¿Cómo la policía podía estar asesinando?
Eso dicen las Naciones Unidas, las organizaciones de derechos humanos.
Es que ellos no estaban aquí.
Pero
cuando pasó todo esto.
Ni siquiera un policía está investigado.
Sencillamente, ellos no estaban aquí cuando sucedieron estos hechos. Los mejores testigos de estos hechos son los nicaragüenses. Los que pasaron encarcelados durante casi 90 días, hasta que no quedó más camino, como en cualquier parte del mundo, que ir con la policía, acompañada de la policía voluntaria, a liberar los tranques y acabar con esa situación de crimen que estaba practicándose en el país.
Quiero hablar del tema de las elecciones anticipadas, ¿no? Usted habló de condiciones. Sí. Hay un sondeo que salió ahora, dice que 80% de los nicaragüenses quieren elecciones anticipadas. Sí. Usted dijo que no es una buena idea.
Sí. Adelantando elecciones es sentar un precedente que sería grave para Nicaragua. Grave.
Usted podría decir, por ejemplo, bueno, en 2021 no me voy a presentar otra vez para mostrar.
Primero, creo que tenemos que defender el principio de la institucionalidad. Creo que ese es un principio que tenemos que defender. De lo contrario, sería aceptar que cualquier próximo gobierno después del 2021 se le hace una protesta fuerte y entonces se le derroca.
Última pregunta. Sí. Donald Trump, usted dijo hace unas semanas que sería una buena cosa de hablar con él.
Sí.
Porque, bueno, él habla con uno de sus peor enemigos, como el dirigente de Corea del Norte, como Putin, bueno, ¿por qué no Ortega?
El hecho de que Nicaragua haya sido víctima por tantos años, por siglos, haya sido víctima de la política intervencionista de los Estados Unidos, y que sea la fecha y sigan insistiendo en esa política, no nos lleva a nosotros a descartar la posibilidad de que en algún momento Estados Unidos tendrá que respetar a Nicaragua y respetar a los países de América Latina y el Caribe.
Entonces, ¿usted podría ir en Nueva York para intentar este encuentro?
Me gustaría ir, sí, me gustaría ir.
Bueno,
sí,
sí. Muchísimas gracias, presidente Ortega, para esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes desde Managua, acá en Nicaragua.
Una vuelta al mundo por la radio de todos.
Cuando se habla de Medio Oriente y sus conflictos, se suele nombrar como uno de los actores principales a los kurdos. Esto porque los kurdos son la minoría étnica más importante de Medio Oriente, a la cual pertenecen más de 40 millones de personas que están repartidas en un territorio que hoy se divide entre Turquía, Siria, Irak y también Irán. Están unidos por una lengua propia y una cultura milenaria, pero el pueblo kurdo nunca logró tener un estado independiente, aunque tiene una historia que empieza en el año 612 a.C. Y para hablar sobre los kurdos convocamos a Mehmet Dogan, antropólogo y documentalista kurdo que vive aquí en Argentina. ¿Cómo le va, Mehmet? Bienvenido a Una Vuelta al Mundo.
Hola, gracias. ¿Cómo está?
¿Qué es el Kurdistán?
Mira, es la Mesopotamia, Eufrates y Tigris, hace miles de años, era el centro donde había muchas riquezas, por eso víctima de ocupaciones de grandes imperios. Pasaron por allá los griegos, romanos, árabes, los turcos. En esta zona, pueblos originarios son los kurdos, armenios, persas, asirios, caldeos. Entonces, antes era agricultura, después, al principio del siglo XX, petróleo. El primer petróleo que descubrieron los británicos era el Kurdistán de Irak. Y bueno, todas estas riquezas hicieron que cuando nacieron los estados nacionales, los kurdos no están tan organizadas, era una estructura totalmente feudal. Entonces, estos pueblos no podrían existir como Estado-nación.
¿Y qué rol tienen hoy los kurdos en los conflictos principales que hay en Medio Oriente? Porque, como dice usted, el pueblo está en posiciones geoestratégicas cruciales.
La mayoría de los kurdos, de más de 40 millones, de Irán, de Turquía, de Siria, no quieren más un Kurdistán independiente, un Estado nacional. ¿Por qué? Porque hace miles de años se mezclaron con los pueblos de los estados que ocuparon el Kurdistán. Por ejemplo, en Estambul, que es donde vive más de 15 millones de personas, 6, 7 millones son kurdos. Entonces se reunieron y adoptaron una nueva estrategia que se llama el confederalismo democrático, parecido un poco al Estado plurinacional de Bolivia. Quieren una estrategia de liberar estas zonas, democratizar y vivir en convivencia con otros pueblos, que sean los turcos, armenios, árabes, persas y otros. Entonces, cuando adoptaron esta estrategia, las grandes potencias estaban molestados, porque ellos quieren crear más pequeños estados nacionales, dividir más esta zona y dominar mejor. Tienen una estrategia de dividir Siria, un estado kurdo, un estado alavita y sunita. Alavismo y sunismo son dos fracciones del Islam, ¿no? Uh-huh. En Irak tienen misma estrategia, pero los kurdos tomaron una posición firme diciendo vamos a vivir con los pueblos hermanos árabes, armenios, asirios, turcomanos y todo. Tomaron una posición radical, se organizaron rápidamente su forma de organizaciones de autodefensa. Y gracias a la resistencia de los kurdos en general, ahora el Estado Islámico no logró, el Estado Islámico, que es una organización islamista radical, y ahora controlan una zona al norte de Siria, tratando de, negociar con el Estado de Siria para transformar Siria, porque Siria actual se llama la República Árabe de Siria. Entonces, la estrategia es la República Confederal o plurinacional de Siria.
Claro. Como usted planteaba, el pueblo kurdo ha sido central en la lucha contra el Estado Islámico en Siria y llama poderosamente la atención el rol de las mujeres kurdas en la lucha contra el ISIS. ¿Puede contarnos un poco qué rol tienen las mujeres en estas milicias?
En esta zona la mujer es víctima de una represión muy fuerte para su identidad sexual. Sabemos muy bien la mentalidad islamista reaccionaria. Uh-huh. Entonces, esta represión provocó una reacción de las mujeres kurdas, se organizaron y ahora están muy fuertes en cada organización, tienen un poder igual que a los hombres. Las organizaciones que están en Siria, que están en Turquía, en Irán o un gran parte de Irak donde hay esta organización, de las mujeres. Las mujeres participan a todos al mismo nivel, también en la lucha armada y organización militar. Entonces, hay muchas comandantas y sí, hicieron una lucha heroica, no solamente en la lucha armada contra el Estado Islámico, en todas las organizaciones las mujeres están omnipresentes. Y en cada organización, puede ser una escuela, puede ser una cooperativa, puede ser una alcaldía, municipalidad, en cada organización hay co-representaciones, una copresidente, copresidenta, co-secretario, co-secretaria. Entonces, en cada organización las mujeres participan igual que los hombres.
El pueblo kurdo, es decir, que ha logrado una adaptación del Islam teniendo una visión original del rol de la mujer y que en los últimos años se ha logrado una igualdad de género. ¿Cómo se ha llevado esta igualdad a lo largo del último tiempo?
Mira, no es solamente Islam. Todas las religiones monoteístas en la zona, la interpretación, las religiones monoteístas negan las mujeres. Uh-huh. Eso tenemos que saber. Pero el Islam domina ahora y es más reaccionario.
Claro.
Entonces, lo que pasó en esta zona, las mujeres víctimas de tanto de represión se despertaron, se organizaron y lograron a tomar el rol que tienen en cada organización. Entonces, no era un regalo de los hombres progresistas a las mujeres, es gracias a una lucha dura, muy dura, pagaron muy caro para llegar a este punto. Ahora, no podemos decir que todos los kurdos, el pueblo kurdo, ya logró este sistema y pasaron a igualdad. No. ¿Dónde están muy bien organizadas? Están aplicando este modelo. Pero estamos hablando de una estructura feudal. Necesitan mucho más tiempo para, que este sistema se establece en cada parte donde viven los kurdos y otros pueblos. No solamente los kurdos. Por ejemplo, en Siria, la Unión Democrática para un Cambio de Siria, y ahora no solamente hay kurdos, hay un frente democrático, hay árabes, hay armenios, hay asirio-caldeos, hay judíos, hay cristianos, musulmanos, alevitas, todos hacen parte de esta organización. Entonces, los kurdos empezaron, pero otros pueblos también empezaron a adoptar este sistema de igualdad.
Mehmet Doğan, antropólogo y documentalista kurdo, le agradecemos esta entrevista con Una Vuelta al Mundo.
Gracias.
A usted.
Una Vuelta al Mundo. Con la conducción de Cecilia Diwan.
Seguimos en Una Vuelta al Mundo y gracias por comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el 011-6580-0870. Vamos a estar contestando los mensajes. Y también te cuento que hacemos este programa con el operador Ignacio Guglielmi y con Cristian Brennan en la producción.
Una Vuelta al Mundo en Nacional. La radio de todos.
La justicia en India anuló la legislación que castigaba la homosexualidad con hasta 10 años de cárcel. Sin embargo, todavía hay 72 países que castigan la diversidad sexual y en 8 de ellos incluso con pena de muerte.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
Dice la ONU que la homofobia y la transfobia, combinadas con la falta de protección jurídica, exponen a muchas personas a violaciones flagrantes de sus derechos humanos.
All over the world, millions of people face violence and discrimination just for being who they are.
Por todo el mundo, millones de personas sufren la violencia y la discriminación solo por ser como son, dice esta campaña de Naciones Unidas. Y como muestra muchos botones, 72 países en los que todavía es un crimen ser homosexual, transexual o bisexual. Se aplica incluso la pena de muerte para los gays en Nigeria, Arabia Saudí, Irán, Siria, Irak, Afganistán, Sudán, Somalia, Qatar, Pakistán y Mauritania. En Uganda, en Eritrea, Tanzania, Omán o Zambia pueden ser hasta 15 años de cárcel, mientras en otros países como Emiratos Árabes, Marruecos, Kenia, Jamaica, Gambia, Sierra Leona, Gaza, Malasia, Argelia, Túnez, Libia, Camerún, Angola, Kuwait, Somalia y Senegal, las condenas pueden oscilar entre los 3 y los 14 años de cárcel. En Rusia sigue en vigor una ley que deja claro que se puede ser gay o lesbiana, pero no mostrarlo en la calle. En Egipto se estima que podrían ser hasta medio millar los encarcelados por su condición sexual. Los activistas denuncian también casos similares en Arabia Saudí y mucho más cerca de nosotros en Marruecos, sin olvidar Indonesia, en donde los islamistas más conservadores han ido ganando poder y han desencadenado una ola de detenciones. La ONU insiste en que en paralelo hay que reconocer también los avances conseguidos en muchas zonas del planeta, aunque, como vemos, queda todavía mucho por hacer.
Juntos podemos crear un mundo en el que seamos libres e iguales.
Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
Hola.
Necesito que volváis aquí.
Espera, ¿qué?
Debes confiar en mí, es importante que vengáis.
Un momento, ¿qué debo mirar?
Esa cifra de ahí.
Joder, ¿esta?
Sí, esto se pondrá feo.
¿Esta cifra es correcta?
Yo creo que sí.
Hay 8 billones de dólares en papel por todo el mundo que dependen de esa ecuación.
Estábamos equivocados.
No, dirás que tú lo estabas.
Señor, si esos activos disminuyen solo un 25%, la pérdida sería mayor que la capitalización de mercado actual de toda la compañía.
¿Cuánto tiempo tardaría tu gente en sacar esos activos de nuestros libros?
No puedes hacer lo que estás pensando hacer.
El suelo se mueve bajo nuestros pies. Recordad este día, chicos. Recordad este día.
Escuchabas un fragmento de Margin Call, una película que reconstruye lo que ocurrió el 15 de septiembre de 2008, cuando el entonces cuarto mayor banco de los Estados Unidos, el Lehman Brothers, declaró su bancarrota. Los efectos de la caída los conocés y se hicieron sentir en todos los mercados globales, desatando una histórica crisis que dejó hasta 8 millones de familias sin casas.
Radio Francia Internacional.
La caída de Lehman Brothers no solo paralizó parte del sistema financiero internacional, sino que hizo que los gobiernos reaccionaran inyectando miles de millones de dólares para mantener la economía a flote. Santiago Carbó, usted es profesor de economía de la Bangor University. ¿Qué cambios ha habido en el mundo y cuáles son algunos de los mayores desafíos para el sistema financiero hoy?
Ahora no estamos en una situación tan cerca del precipicio y tan cerca de la agonía. Un evento como aquel, pues lógicamente motivó cambios importantes, sobre todo en la regulación de los bancos, que es lo que más ha cambiado. Los bancos en este momento están más capitalizados. Si además eres grande o eres sistémico, aún te piden más. Hay regulaciones para otros aspectos que se consideraron problemáticos en aquel momento, como son los bonuses, como son esos beneficios variables que se pueden llevar los ejecutivos, ¿no? Eso también está ahora regulado. Ha habido una amplia batería de medidas en ese aspecto fundamentada en los bancos. Claro, la situación no podemos decir que ya se haya resuelto totalmente, porque bien en aquel momento la crisis era de deuda privada, sobre todo de deuda de bancos, que habían prestado los bancos americanos a determinadas familias unas hipotecas que no podían pagar, etcétera, la habían hecho de una manera masiva. Pero ahora tenemos un problema de deuda también pública y estamos en un momento también preocupante, menos por el lado de los bancos, más por el lado, podríamos decir, de otros aspectos del sistema, por ejemplo, como la deuda pública.
Jean-Claude Trichet, quien fuera presidente del Banco Central Europeo durante la crisis de Lehman Brothers, durante esos años, ha dicho recientemente que la situación financiera actual es, cito, tan peligrosa como cuando la quiebra de Lehman Brothers, y se basa en que el crecimiento de la deuda privada se desaceleró en los países avanzados, pero se ha compensado con una aceleración del endeudamiento en los países emergentes. ¿Su opinión, Santiago Carbó?
Cierto es que, desde luego, aquello era una crisis de deuda privada que no ha aumentado tanto, o por lo menos en algunos países, pero se ha aumentado la deuda pública. Y además la economía sigue muy dolarizada, muy dependiente del dólar. Entonces, los países emergentes se han beneficiado cuando los tipos de interés de la Reserva Federal Americana eran bajos, se han beneficiado porque el capital les entraba en sus países. Les entraba, pero probablemente no han hecho las suficientes reformas, como ha ocurrido con Turquía, como ha ocurrido con Argentina, que cuando la Reserva Federal ha empezado a subir los tipos, los inversores no se han quedado en estas economías dolarizadas, en estas economías dependientes, sino que han salido generando estas crisis que están sufriendo. Entonces, ahí está el riesgo, evidentemente. En Europa, aunque a un menor nivel, pero No olvidemos que cualquiera de los anuncios que hace el nuevo gobierno italiano, en el que no quiere cumplir con determinadas normas que la Comisión Europea o el Banco Central Europeo entiende que son necesarias para poder apoyar su deuda, lógicamente genera también tensiones. Y llevado a un extremo podría ser una situación muy difícil en Europa. Entonces, seguimos con vulnerabilidades porque hay países que, repito, se han endeudado mucho, han tomado mucha deuda porque han podido, porque en aquel momento eran atractivos, pero en el momento que los tipos han vuelto a ser interesantes en Estados Unidos, el capital sale y vuelve a Estados Unidos.
¿Cuáles serían hoy los principales riesgos de una posible crisis en el horizonte? ¿Los préstamos a algunas ciudades o bancos chinos? ¿El proteccionismo de Trump? ¿Las desregulaciones? ¿Cuáles serían estos posibles riesgos?
Creo que sería una combinación, porque realmente todo el mundo le echamos la culpa de la crisis de hace 10 años a la caída de Lehman Brothers o a las hipotecas subprime, pero no eso fue lo único, eso fue un detonante, fue lo único. Es decir, la economía estaba muy endeudada. Y por tanto fue una combinación de cosas la que nos llevó a una crisis tan aguda. Yo creo que aquí ahora me preocupa que los bancos centrales intenten salir subiendo los tipos y si eso va a generar tensiones en algunos países que tienen dificultades, con lo que su deuda puede tener dificultades y entonces puede haber un cierto efecto contagio. Evidentemente, si la economía mundial además no está creciendo como crecía hace 2 años, año y medio, porque hay políticas proteccionistas que ponen en duda el crecimiento mundial, pues eso tampoco ayuda, ¿no?
Dominique Strauss-Kahn, quien también fuera director del FMI durante la misma crisis a la que venimos haciendo referencia, dice que después de esa crisis, el crecimiento del populismo que vemos a nivel internacional se explica en parte precisamente por los resultados de esta crisis.
Sin lugar a dudas. Es decir, la crisis para muchos políticos y muchos empresarios dicen la crisis ha terminado. Yo creo que no ha terminado en ningún país, porque la percepción es al final de la sociedad en su conjunto. Y mientras no sea el conjunto de la sociedad que recupere sus trabajos, recupere sus salarios, recupere la confianza, y eso no se ha recuperado totalmente.
Santiago Carbó, profesor de Economía de la Bangor University en el Reino Unido y en el CUNEF Business School en Madrid. Gracias por esta entrevista.
Una vuelta al mundo en una semana.
Esto fue Una Vuelta al Mundo. Te esperamos la semana que viene.